Muy buenas amigos todos, de nuevo estamos comprendiendo, querer comprender la Sagrada Escritura, la Biblia, y especialmente lo más hermoso que es el Evangelio, porque son las palabras de Jesucristo, sus palabras, su mensaje, su vida, para hacerlas vida de nuestra propia vida y ser verdaderos discípulos de Jesús. Y para ello nos va dictando, nos lo dice San Mateo, el Evangelio de San Mateo, en el Sermón de la Montaña, toda la proclamación de lo que es el reino de Dios proclamado por Jesucristo. Y estamos terminando el capítulo quinto. Estábamos terminando el capítulo quinto. Seguimos todavía recordando un poco cómo Jesucristo, por encima de la ley, que era los preceptos de los antiguos, del Antiguo Testamento, está la gran novedad del proyecto religioso de Jesucristo, que es el amor. Diríamos que el amor desplaza por completo a la ley. No porque ésta sea mala, sino porque aquel es mejor. Cuando el programa ético se encarna en el hombre, su vida toma una nueva dimensión existencial y comprende que ser cristiano es traducir la ley a categorías de amor. Solo es posible conocer el amor amando. Tomar el amor como norma implica colocar a Dios en el centro de la vida. Siempre que el hombre ama, se asemeja a Dios. Por eso nos dirá Jesucristo, terminando ese capítulo quinto, sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Con frecuencia es más fácil regirse por normas legales que por criterios amorosos. Cuando se necesitan leyes, es que falta amor. El amor no tiene fronteras, por lo que el ser humano jamás llega a cumplir todas sus exigencias del verdadero amor. La ley es más fácil de cumplir, ya que dicta no lo que hay que hacer, sino lo que hay que evitar. Marca los límites de lo permisible. Quien se rige por el amor se introduce en el plan creacional, y la ley ya no tiene razón de ser. Por ejemplo, a una madre no es necesario indicarle que atienda a su hijo ciertas horas determinadas, porque toda su vida pertenece al hijo, si éste la necesita. Así, entre dos que verdaderamente se aman, no hay leyes entre ellos. El amor supera a la misma ley. Muchas cosas podríamos decir del amor, e iremos diciendo muchas más a través de todo el Evangelio de San Mateo, que estamos explicando ahora, en esta temporada. Pero podemos decir, entre otras cosas, que el amor también nos da una libertad del espíritu. La libertad del espíritu nace de la caridad. Pasado veíamos cómo Jesús nos decía: ¿Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Y nos preguntábamos cómo en el Antiguo Testamento se dice que odiarás a tu enemigo. Hombre, no lo dice así tan expresamente. Hay salmos en que sí indican pues una aversión grande a los enemigos, pero quizá más bien Jesús alude algo que se ha descubierto, y son las leyes que tenían los de Qumran, Los de Qumran eran una especie de de religiosos al estilo de aquellas gentes que se retiraban al desierto, a unas cuevas, para examinar más las leyes, para escribir, y ellos transcribieron muchas cosas y nos han dejado pues muchas relaciones del Antiguo Testamento y de otras leyes de ellos que tenían, y entre esas leyes tenían efectivamente odiarás a tu enemigo, es decir, que tenían como un deber. Los enemigos de la comunidad, ellos decían así, los enemigos de la comunidad son enemigos de Dios y por lo tanto deben ser positivamente odiados. Bueno, es una lógica que no es la lógica de Jesucristo, ni mucho menos. Porque podemos decir el cristiano, el discípulo de Jesucristo, no es solo el que cree en Dios, también creen los musulmanes, sino el que cree que Dios es amor. Y que este amor se ha manifestado brillantemente en Cristo. Cristiano es el que cree que Dios le ama. Él nos amó primero y se abre a este amor, se deja querer con todas las consecuencias. Cristiano es el que se hace testigo de este amor, el que prolonga y actualiza este amor en los hermanos, en todos, hasta en los enemigos, porque Dios ama a todos. Creemos que Dios es amor, que el amor es la causa fundante de todas las cosas, no el azar, y que el amor es la meta última de todos los proyectos, no la fatalidad. El amor es la atmósfera divina que nos envuelve. Si se cree en Dios, si se cree en el amor, todo es posible, incluso el milagro. Y hay diferentes maneras de amar. Hay amores limpios y hay amores turbios, serenos y apasionados, inteligentes y locos. Por el amor es por lo que nos podemos parecer a Dios. El amor es lo que nos va divinizando. Y por eso en este día también cantamos a Dios. Y por eso también declaramos en este día que el Señor nos ha amado con toda su gran bondad, y por esto estamos alegres y por esto queremos ser discípulos de Jesús, porque queremos imitar a ese gran amor de Dios que nos ha amado con toda su bondad. Pero Él nos dice que para amar a Dios tenemos que amar al prójimo, y no solo a cualquier prójimo, el que está más próximo, sino también al enemigo. Y podíamos preguntarnos un poquito, además, ¿qué es eso de amar al prójimo? ¿Qué es eso de amar al enemigo? Pues es hacer el bien, es pensar bien del otro. Es saber comprender, porque a lo mejor es menos enemigo de lo que parece. Claro, es que enseguida nosotros llamamos a enemigos a cualquiera. Es decir, la primera razón para amar al enemigo es tener menos enemigos de lo que nosotros nos imaginamos. Porque a veces por una pequeña cosita, enseguida ya decimos, aquella persona es enemiga mía. Y a lo mejor no, lo ha hecho por un poco de soberbia de él, eso sí, por orgullo, por bueno, vanidad, por quedar bien, y a lo mejor ha hablado mal de nosotros, pero no es que nos quisiera mal a nosotros, sino más bien quería pues quedar bien él, por encima de los demás, miren cuántas cosas sé, miren lo que sé. Bueno, y al final pues no es lo que quería ofender tanto. Así que lo primero que tenemos que hacer, creo, es quitar de nuestra mente tantos enemigos que a veces decimos que tenemos y que no son tantos. Así que comprender a los demás. Y por lo tanto, pues ahí de ahí ya se está haciendo un bien muy grande. Pero puede ser que algunas veces sí tengamos verdaderos enemigos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hacer el bien significa varias cosas. Ahí nos habla de rezar. Bueno, rezar por los que nos persiguen. Rezar, por lo tanto, si rezamos por una persona a quien queremos, también debemos rezar por una persona que creemos que nos quiere mal. Luego, conocer las necesidades, por ejemplo, amar a uno es conocer las necesidades de los hermanos, pues conocer las necesidades también del enemigo. No basta que venga a suplicarnos, sino que sabiendo las necesidades, uno podemos hacerle el bien. Eso significa amar, es hacer el bien positivamente. Comprender un poquito, compadecer cuando tiene un problema. Alegrarse con la alegría del otro, hasta del enemigo. Claro, mientras no sea una cosa que nos ha hecho a nosotros un mal, bueno, podemos defendernos. Para eso está la justicia, pero por encima de la justicia está la caridad. Ofrecer un servicio, la ayuda necesaria, no solamente a cuanto lo necesiten, sino hasta al mismo enemigo, y saberlo hacer bien, no así de mala manera, sino con gratuidad, con respeto, con generosidad, con humildad. Esto es lo que es amar al enemigo. Bueno, muchas cosas podíamos decir, y quizá, pues digamos en otras ocasiones que salgan temas parecidos, sobre todo del amor. Del amor hay tantas cosas que hablar. Pero sigamos ya en nuestra explicación de la Biblia, en que estamos ya en el capítulo sexto. Y hoy nos habla Jesús de cómo ser discípulo suyo y cómo realizar bien, buscar bien la caridad, el verdadero amor, pues no es parecerse a los fariseos, que solamente son buenos por fuera, pero por dentro no. De los fariseos hablará mucho y tendremos ocasión de hablar muchas veces. Aquí lo que nos dice, guárdense de hacer las obras buenas en público para ser contemplados. Aquí nos habla de la humildad, de la sencillez, que parece un poco diferente de aquello que hablamos el otro día, de que tenemos que ser luz para los demás, para que vean las buenas obras de Dios, pero para que vean las buenas obras del Padre, no para que vean nuestras propias buenas obras. Porque aquí se trata de que hay cosas que hay que hacerlas en público. Cuando son obras sociales, obras de justicia social, claro, son públicas. Luego hablaremos también de la oración, de cosas parecidas. Pero cuando son cosas que son propias nuestras, de trato nuestro con Dios, hasta el dar limosna es algo que está relacionado con lo espiritual, porque también es un sacrificio hecho por amor a Dios. También es un acto penitencial, como solemos decir en el tiempo de la Cuaresma. Entonces dice, cuando hagas limosna, no hagas tocar la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Bueno, yo no sé si tocarían mucho la limosna, tocarían la trompeta. Es decir, de hecho, la limosna era algo muy recomendado en el Antiguo Testamento. Hay, por ejemplo, libros como el libro de Tobías, en que se convierte como algo repetitivo. Muchas veces se va hablando de la limosna, haz limosna, como algo propio para ser, diríamos, buen israelita, para adorar verdaderamente a Dios. Entonces, subordinar la limosna, que es altruismo, al interés personal, que es egoísmo, es vaciarla de sentido. Es vaciarla de sentido. Entonces la limosna tiene que tener un gran sentido de amor a Dios. Pero bueno, si yo no sé si alguna vez, esto es muy curioso, ¿no?, que los hipócritas, es decir, aquellos fariseos, iban a dar una limosna y tocaban una trompetita para que les vieran la gente. Bueno, entonces dice Jesús, ya han recibido su paga. Tú, cuando hagas la limosna, no sepa la izquierda lo que hace tu derecha. Así, de esa manera, tu limosna quedará oculta y tu Padre, que ve lo escondido, te lo pagará. Oigamos esto mismo en una canción muy bonita.
No haga sonar la trompeta cuando la limosna dé. No haga sonar la trompeta cuando la limosna dé. Eso lo hacen los falsos. Que su afán ya recibieron. En verdad quiero deciros que su afán ya recibieron. Si das con tu mano izquierda, que a la diestra sea secreto. Si das con tu mano izquierda,
y viene otra parte contra los fariseos, hablando de la oración. Dice, cuando oréis, no hagáis como los hipócritas, que aman rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse a la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu padre en secreto, y tu padre que ve lo escondido te lo pagará.
Si ahora cierra la puerta, que sea tu rezo en silencio. Si ahora cierra la puerta, que sea tu rezo en silencio. Y el Padre que todo escucha, se gozará en tu secreto. El Padre que todo escucha, no reces en voz tan alta como rezan los farsantes. No reces en voz tan alta como rezan los farsantes, que oran en la sequía teniendo gente delante. Que oran en la sequía
Jesús no se refiere expresamente a la oración comunitaria, que es necesariamente pública. Así muchos salmos concluyen con la alabanza a Dios ante la asamblea, dicen, si son oraciones para recitar en público, sino que Jesús está hablando de esa oración privada, que es necesario. Todos somos personas particulares que tenemos que hablar con Dios, y claro, esa oración no hay que convertirla en espectáculo, porque es como un sinsentido alabar a Dios para gloria propia. Entonces, ¿cómo, qué es lo que hacemos? ¿Alabamos a Dios o nos estamos alabando a nosotros mismos? Jesús nos hablará bastante sobre la oración en su vida, pero más que con palabras, con gestos, con lo que Él está realizando. Aunque nos dan un detalle, es nada más, pero se ve que es una vida, su vida de intimidad con Dios, su vida profunda. Nos dan ciertos detalles, por ejemplo, en el bautismo nos dicen cómo, habiendo sido Jesús bautizado y estando en oración, sucedió el abrirse del cielo. Luego nos habla varias veces cómo estaba en lugar solitario y allí hacía oración, ya desde madrugada, y muchas veces toda la noche, y no dejaba él de retirarse a la soledad y de hacer allí oración. Y despidiéndose de los apóstoles, subió solo a orar en un monte, y entrando la noche se mantuvo allí solo, y subió al monte para orar cuando el momento de la transfiguración. Y así, antes de llamar a sus apóstoles, pues oraba, y esa era como la vida propia de Jesús, y una vida de una oración verdadera, no como lo que está aquí fustigando, porque luego continúa en el Evangelio que estamos tratando, en el capítulo sexto, después de haber dicho que uno debe orar pues a solas con Dios, porque Dios no lo ve todo. Dios, que ve hasta lo escondido, nos lo pagará. Y que no recemos así como aquellos que dicen muchas palabras, como los paganos, que piensan que a fuerza de palabras serán escuchados. Bueno, hay en algunos sitios todavía de los templos orientales, dicen que hay hasta maquinitas que uno va dando con la mano y no necesita ni decirlo, porque al darlo a la maquinita misma va dando las oraciones. Bueno, eso es como si no dijera nada, como uno mete una monedita y bueno, sale la oración del Padre Nuestro o otras oraciones. Bueno, lo que importa ya sabemos que es la actitud. Y dice Jesús, no les imiten, pues vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Entonces, no imitemos todos esos que dicen muchas palabras y palabras. A veces hay personas que saben, bueno, decir muchas palabras, iba a decir que saben rezar mucho, ¿no? Decir oraciones, pero no oran a Dios. Lo importante es rezar poquito y bien mucho, mejor que mucho y mal. Antes de entrar a examinar ya cómo es orar bien y cuál es la buena oración, que Jesús nos la enseña, y empezaremos desde el versículo 9, lo que es el Padre Nuestro. El próximo día empezaremos a explicar tranquilamente, detenidamente bien todo el Padre Nuestro. Pues podemos todavía profundizar un poco en qué cosas consiste la mala oración, lo que Jesucristo dice que es mala oración. Por ejemplo, habrá una vez en que Jesucristo diga que es mala oración la oración egoísta, como la oración del fariseo. Es aquel que al rezar empieza a creerse las cosas buenas que él tiene, simplemente el reconocimiento de las cosas buenas. No, la oración fundamental debe ser humilde, reconocimiento de la propia pobreza que uno tiene ante Dios. Luego, claro, ya hemos visto que una oración mala es el multiplicar palabras y palabras, lo que se solía decir de la oración de los paganos, que pretendían fatigar a los dioses. Bueno, hay otra cosa que es mala en la oración, lo que rechaza a Jesucristo de esa oración egocéntrica que se olvida de la verdadera voluntad de Dios y quiere recordar a Dios lo que Dios ya no necesita recordar porque ya lo sabe. Es decir, como que uno nada más busca lo propio, lo que él desea, no la verdadera voluntad de Dios. No intenta algunos someterse a los deseos de Dios, sino doblegar esta voluntad de Dios adaptándola al capricho del hombre. Bueno, de esto ya hablaremos también en una partecita muy importante del Padre Nuestro. Hay otros que nada más pues saben decir Señor, Señor, que lo dice Jesucristo, lo dirá al final del sermón de la montaña, ya iremos viendo, sino que interesa hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, rechaza Jesucristo la oración que no va con la vida, que va desprendida de la vida, y que por lo tanto, más bien, como que a uno no le une a su propia vida, y como decían algunas personas, que no va unida a su trabajo, como que alienaban, es decir, eso, por ejemplo, muchos de los comunistas y otros hablando de la religión cristiana católica, que alienaba, alejaba de la lucha, era solamente como un puro consuelo interior. No, la oración debe estar unida a la vida, a todo lo que es la vida propia de cada uno. Luego, pues, rechaza a Jesucristo lo que se puede llamar la comercialización de la oración, la de aquellos que quieren hacer una plegaria como una mercancía. Bueno, yo rezo para que tú me des, y rezo si me das, si no, no rezo. Pues, resumiendo, podríamos decir que Jesús rechaza lo que es la creencia, el orgullo personal, la hipocresía, la palabrería, la instrumentalización espiritualista alienante, la instrumentalización opresora, en fin, el que mezcla mucho nada más la sensibilidad, la sensiblería, pero no está en el verdadero camino de la voluntad de Dios, que de lo cual hablaremos más largamente en el Padre Nuestro. San Mateo, a continuación de estas palabras que hemos ido meditando de la Sagrada Escritura, del Evangelio, nos va a decir el Padre Nuestro. va enseguida a continuar a decir, ustedes recen así, y nos va a enseñar el Padre Nuestro. Sin embargo, San Lucas, pues, tiene una introducción, es decir, los apóstoles le dicen a Jesús que les enseñe a rezar. Esta sea nuestra actitud final de este programa, para que comencemos con mucho entusiasmo el siguiente programa, en que hablaremos verdaderamente qué es lo que Jesús nos quiere decir en la oración del Padre Nuestro. Que también nosotros le digamos, Señor, enséñanos a orar.
Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti, orar con limpio corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejando que hable Señor, orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor,
dice un autor que orar es comulgar con la alegría, la sumisión, la acción de gracias en este misterio de Dios en sí mismo y en nosotros. Es comulgar con la fuente única y ofrecerse tanto para acoger lo que esa fuente nos brinda, como para ser, si Dios lo quiere, los transmisores de lo que destina a otros y aun al mundo entero. Eso era la oración de Jesús en él.
Orar también en sequedad, las manos en tu hombro, Señor, mirarte con sinceridad.
Y la oración de Jesús, aun cuando gustaba de orar solo, era la oración de todo el pueblo de Dios, incluso la oración del mundo entero. En su oración se resumen los gemidos de parto de la creación entera en espera de la redención, como nos diría San Pablo en la carta a los Romanos.
Abrir las manos ante ti, Señor.
La oración de Jesús y la del cristiano no es una fuga, ni una fuga hacia adelante ni hacia atrás. Es una profundización en lo sustancial, un encuentro con lo radical, un paso de Dios por nuestra alma que nos despoja, nos va quitando todo lo malo y nos va descubriendo el último y más verdadero rostro de la realidad total. La oración es sobre todo la realización más importante y más eficaz y más real de la verdad del amor, de que Dios nos ama verdaderamente y que nosotros amamos a Dios. El niño todavía no sabe amar de verdad, porque el amor se va aprendiendo. El niño sobre todo suele ser egoísta. Cuando nacemos no sabemos amar. El amor se realiza amando. La oración también se aprende orando. Que nosotros oremos y le pidamos al Señor que nos enseñe bien el significado del Padre Nuestro. Eso es lo que queremos hacer, con la bendición de Dios, desde el próximo día. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti.